Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 10 de enero de 2011. México, otro asesinato en la frontera. Ya la gente no sabe a dónde hacerse. Si no son los federales y ejército, son los narcos, y si no, la migra. El miércoles 5 de enero, Ramsés Barrón, de 17 años, fue encontrado muerto afuera de un hospital en Nogales, Sonora, con una herida de bala. Testimonios recogidos por la prensa señalan a un agente de la migra como el autor del asesinato, y la migra reconoce que uno de sus elementos hizo disparos en respuesta al lanzamiento de piedras desde el lado mexicano, pero no reconoce que haya habido un muerto. Ramsés Barrón alarga la cadena de muertes impunes.
Caravana por el respeto a migrantes. Y desde el extremo sur de México inició la caravana paso a paso hacia La Paz, en la que confluyeron decenas de migrantes, activistas y religiosos. El objetivo de esta caravana fue denunciar los atropellos que sufren quienes atraviesan el país rumbo a Estados Unidos. También se propusieron interpelar a los pobladores de la ruta que va de Arriaga, Chiapas a Chahuites, Oaxaca, para que se solidaricen y auxilien en todo lo que puedan a los migrantes que recorren esas regiones. La caravana inició en Chiapas el 7 de enero, y tras esperar varias horas el tristemente célebre tren llamado La Bestia, se avanzó en transportes hasta los límites de Oaxaca, desde donde se realizó una marcha a pie de 5 kilómetros sobre las vías del tren. Las denuncias de esta caravana comprenden tres temas centrales: los secuestros de migrantes por parte de la delincuencia organizada. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima en 10.000 el número de secuestros de migrantes realizados en 2010. Las violaciones hacia las mujeres migrantes. Se dice que 8 de cada 10 mujeres migrantes que han pasado por esa zona han sido atacadas sexualmente. Y los abusos de autoridad por parte de la migra mexicana, que caza, extorsiona y viola los derechos de los migrantes.
El 8 de enero realizaron actividades en Chahuites, Oaxaca, donde los migrantes recibieron la solidaridad de los pobladores que desde tiempo atrás apoyan con lo que pueden quienes pasan por esa ciudad. Al igual que en Chiapas, el gobernador se apersonó para tomarse la foto y prometer respeto a los migrantes. También hubo vigilancia del ejército y la marina, mientras que la migra mexicana anunció una tregua con motivo de la realización de la caravana. Así que por una vez, los migrantes hicieron en calma el trayecto de Chiapas a Oaxaca. Tras una marcha en Chahuites el 9 de enero, la caravana se disolvió y los migrantes llegaron a Ixtepec, desde donde intentarán llegar con vida al gabacho. ¿Cuántos lo lograrán? Para que la caravana no sea flor de un día, hagamos nuestro su reclamo. Ningún ser humano es ilegal. Solidaridad con nuestros hermanos migrantes.
Arrecian las protestas contra la crisis, es decir, contra los efectos de la crisis en nuestra cotidianidad. En los últimos días, la prensa ha reportado manifestaciones contra alzas de impuestos y de precios. Acá resumimos tres de ellas.
El 5 de enero, en Cuernavaca, Morelos, cientos de personas se manifestaron contra lo que debe ser un récord mundial, el alza del predial entre 500 y 1000%.
El sábado 8 de enero, en Mérida, Yucatán, 1000 personas marcharon del Parque Santa Lucía al Palacio de Gobierno, exigiendo que se derogue el decreto que autoriza alzas de impuestos locales en esa entidad.
El lunes 10 de enero, en el Estado de México, Jalisco, Yucatán, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo y Ciudad Monstruo, se movilizaron miembros de asociaciones de transportistas en rechazo al reciente gasolinazo. En la capital, más de 500 vehículos marcharon de Reforma a Los Pinos, donde entregaron un documento con sus exigencias.
Por todo el país se desgranan los aumentos de los básicos y de los impuestos, de la gasolina a la tenencia, y de la cebolla a la leche, todo sube menos nuestros salarios. Más allá de la ideología, frenar a los capitalistas y sus políticos es cuestión de simple supervivencia.
Regalo de Reyes al Capo Marcello. El 1 de enero, con entrega anticipada, llegaron los regalos de los Reyes Magos a la casa del Capo Marcello Ebrard, como una protesta en contra de la construcción de la Supervía Poniente. Compañeros de Visitecas llevaron a las puertas de la casa de Marcello cajas que simulaban regalos con los títulos de congruencia, diálogo con la ciudadanía y ciudad diseñada para las personas, no para los coches. Ebrard requiere urgentemente de congruencia, diálogo con la ciudadanía y un modelo de ciudad pensada para las personas, no para los coches, para comprender que los ciudadanos sí queremos cambios que mejoren la movilidad y el tránsito en la ciudad, pero no aceptaremos su imposición, mucho menos cuando se intenta engañarnos con que la supervía será una solución. En todo el mundo se ha comprobado que estas obras costosas y depredadoras no resuelven a largo plazo el tráfico, incluso lo incrementan, dijo Gabriela Manjarres, de Visitecas AC, quien concluyó diciendo: esperamos que Marcelo Ebrard comprenda el sentido de los regalos que hoy le presentamos y rectifique su postura con respecto a este proyecto.
Trabajadores en movimiento. La resistencia electricista llama cuentas a empresa y gobierno. El 10 de enero conocimos la noticia de que el ESME está exigiendo el pago contra la empresa Tameme, que se quedó con la semana 41 de quienes eran trabajadores de Luz y Fuerza. Estos fondos nunca llegaron a sus destinatarios. Según la denuncia del ESME, la empresa de transporte de fondos Tameme recibió entre el 6 y 8 de octubre de 2009 tres depósitos por un total de 316 millones de pesos y el 9 de octubre recibió otros 13.9 millones de pesos por concepto de remanentes de nómina, reembolsos de caja chica y pago a trabajadores en zonas foráneas. La empresa Tameme se aprovechó del vaivén del gobierno en el conflicto electricista y se quedó con el dinero destinado al pago de nómina de trabajadores activos y jubilados.
El desfalco, que inicialmente rondaba los 330 millones de pesos, podría elevarse hasta los 1,000 millones de pesos y convertirse en el detonante para la desaparición de esta empresa. Mientras el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, encargado de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y la Procuraduría General de la República investigan tardíamente los malos manejos, la empresa Tameme ha cerrado sus sucursales en el sureste de la República, debido a que sus clientes se han dado cuenta del desfalco que ha cometido.
Hasta ahora, el dinero de los trabajadores sigue perdido. Los compas del ESME, que desconocían del atraco, exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto. Por lo pronto, la empresa Tameme aceptó que tiene 214.1 millones de pesos bajo resguardo en bóvedas de Ciudad Monstruo, Cuernavaca, Toluca y Pachuca, pero aclaró que sí alcanzó a pagar 101 millones antes de la extinción de la compañía. Entre dimes y diretes, se ha conocido que la contabilidad de Luz y Fuerza del Centro carece de documentos que acrediten el pago de ese dinero, ni recibos con nombre y firma de los empleados. ¡Uy, uy, uy!
Maestros de Náhuatl amenazados de despido. Desde agosto de 2007, los profesores de Lengua y Cultura Náhuatl de las 17 preparatorias del Instituto de Educación Media Superior del DF están contratados bajo el régimen de prestación de servicios profesionales y carecen de derechos laborales. Ante sus intentos de organización, las autoridades han respondido con la amenaza de que sus contratos no serán renovados a partir de febrero. A través de un comunicado, el SUTIEMS exige a las autoridades del Instituto de Educación Media Superior y del Gobierno del DF cesar amenazas y actos intimidatorios y proceder a incorporar la materia de lengua y cultura náhuatl como elemento curricular de la institución. Denuncias. Madres y familiares de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, iniciaron el 9 de enero la Jornada por la Justicia, la cual realizarán durante todo 2011 a fin de exigir resultados y atención a las desapariciones de mujeres, ya que cerca de la mitad podrían estar ligadas a la trata de personas. Marisela Ortiz Rivera, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, informó que como inicio de la jornada se llevó a cabo la primera actividad, la cual consistió en tapizar las ventanas de la Fiscalía General del Estado con las fotos y datos de las mujeres desaparecidas en la entidad. La representante de Nuestras Hijas de Regreso a Casa precisó que el objetivo de esta jornada es visibilizar el problema de las jóvenes desaparecidas, las cuales aumentaron gravemente en los últimos 3 años. Tan solo en 2008 se registraron 34 reportes de desaparecidas de riesgo, es decir, de casos en los que las autoridades descartan que la víctima huyó con el novio o vivían violencia en el hogar. aclaró Maricela Ortiz. Explicó que en 2009 hubo 73 casos y en 2010 29. Las jóvenes desaparecidas tienen entre 15 y 18 años de edad.
Internacionales. En Puerto Rico sigue la huelga en la universidad. El 7 y 8 de diciembre, los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, recinto metropolitano de Río Piedras, llevaron a cabo un paro estudiantil, aprobado en Asamblea General de Estudiantes, celebrada el 1 de diciembre. En esta asamblea también fue aprobado un voto de huelga indefinida a comenzar el día 14, si no prosperaba la petición para derogar la cuota de estabilización fiscal de $800, que los estudiantes del Sistema Universitario Público de Puerto Rico tendrán que pagar a partir de enero de 2011. Este incremento en los costos de la matrícula es el mayor en los más de 100 años en la historia de esta universidad y supone un ataque neoliberal que dejaría fuera del sistema público a más de 10.000 estudiantes.
A partir del 14 de diciembre se inició la huelga estudiantil en varios recintos universitarios, misma que tuvo que enfrentar la ocupación de las fuerzas represivas. Se han realizado diferentes actividades de denuncia y reflexión para lograr la anulación del aumento de cuotas. Ante la decisión del estudiantado, el gobierno comienza a hacer promesas de financiamiento. Hacia el 10 de enero se discute la posibilidad de crear un mecanismo de ayuda para los estudiantes a partir de recursos que no habían sido asignados. Sin embargo, la discusión de fondo sigue en pie, pues a decir del movimiento estudiantil, el principal problema de la universidad es su burocracia y el modo en que ésta ejerce el presupuesto.
FAO. Precios internacionales de los alimentos marcan un nuevo récord. Los precios internacionales de los alimentos alcanzaron ya un nivel sin precedentes, superando los récords registrados hace 2 años, cuando su alza desató disturbios en varias partes del mundo, como Mozambique, Camerún, Egipto y Haití. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, el futuro es incierto, ya que los precios podrían seguir incrementándose si se combinan sequías con heladas en los dos hemisferios. Ello afectaría la producción de granos como el trigo. Resulta sugerente que, a pesar de ofrecernos un panorama tan oscuro, la FAO resalte la ausencia de condiciones para que se reediten los disturbios y puebladas de hace un par de años. A pesar de los altos precios, muchos de los factores que dispararon los saqueos de alimentos en 2007 y 2008, como una débil producción en países pobres y una repentina escalada del petróleo, ahora no están presentes, lo que reduce el riesgo de más turbulencias, afirmó la FAO. Ante este horizonte, esperemos que reaparezca la partera de las revoluciones, la economía moral, o sea, cuando la gente se levanta contra la injusticia en el precio de los alimentos para decir ya basta.
Honduras, por la aparición con vida de Juan Chinchilla. El Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras nos hace llegar la información sobre el secuestro ocurrido el 8 de enero del compañero Juan Chinchilla, miembro del Comité Ejecutivo del Frente y representante de las Juventudes en Resistencia y el Movimiento Unificado Campesino del AGUAN. De acuerdo con el comunicado del Frente, Juan se ha destacado por su beligerancia en la lucha por el derecho de los y las campesinas a trabajar la tierra, lo que le significó un permanente hostigamiento y amenazas por parte de los grandes terratenientes de la zona, Miguel Facusé, René Morales y Reinaldo Canales, quienes con la colaboración del régimen de facto de Porfirio Lobo mantienen una represión salvaje contra la población del Valle del Aguán.
La información disponible indica que el secuestro se produjo a las 8 de la noche del sábado 8 de enero, en el desvío al asentamiento campesino La Concepción en el municipio de Tocoa, cuando Juan se dirigía hacia su casa. Momentos antes de ser secuestrado, se había comunicado por teléfono para denunciar que una moto y un carro lo estaban siguiendo. Después se escucharon disparos, pero cuando las personas del lugar llegaron, solo encontraron su moto con 2 impactos de bala.
El lunes 10 de enero se informó que Juan Chinchilla está libre. Después de 2 días de cautiverio, logró escapar de sus captores y se encuentra en un lugar no precisado de Honduras. Durante su cautiverio le quemaron el pelo y los brazos, lo golpearon y torturaron.
En Argentina se descubren campos de concentración de multinacional. El fiscal de la ciudad de San Nicolás en Argentina, Rubén Darío Llanorio, informó que la empresa transnacional Nidera mantenía en varios de sus campamentos a empleados en condiciones de esclavitud e insalubridad extrema. El fiscal indicó que en San Pedro la empresa tenía encerrados a 130 trabajadores del norte del país, tanto adultos como adolescentes. Ellos no sabían dónde estaban, no podían salir, no tenían luz ni agua y se les descontaba del salario, como en las tiendas de raya porfirianas, las provisiones que la empresa les vendía a precios exorbitantes.
Las condiciones laborales se encontraron tras una inspección que detectó el fiscal Llanorio y realizó el Ministerio del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que tiene poder de policía en estos casos. Al verificar la gravísima situación en que se encontraban los trabajadores, el fiscal inició actuaciones por reducción a la servidumbre y malversación de caudales públicos. Por su parte, el Ministerio del Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Óscar Cuartango, expresó que después del descubrimiento se han recibido muchas denuncias en contra de la compañía. Dijo que hasta ahora la respuesta fue la instauración de una audiencia para reclamar el pago de los salarios y el financiamiento del traslado de esta gente a sus provincias, en su mayoría del norte del país.
Asimismo, el director de bromatología de San Pedro, Julio Carballo, señaló que las condiciones eran las de un campo de concentración, con dos agujeros en el suelo como baños, solo aislados por una cortina cosida con bolsas de Nidera. Esta compañía es una transnacional líder del mercado de semillas y uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas.
Libertad a los presos políticos vascos. El 8 de enero se realizó en la ciudad de Bilbao una manifestación multitudinaria por la libertad de los presos políticos vascos y por hacer oír con fuerza la reivindicación de la defensa de sus derechos. La sociedad vasca y organismos internacionales han rechazado una y otra vez una política penitenciaria que tiene la crueldad como base. Juegan con los derechos de las y los presos políticos vascos. Únicamente así se puede entender cómo los estados españoles y francés tienen en marcha la dispersión, mantienen encarcelados a los presos y presas con enfermedades graves e incurables, aplican de facto la cadena perpetua, no liberan a aquellos que han cumplido las 3/4 partes de su condena. El aislamiento, la soledad, el trato humillante ante las visitas cara a cara, la criminalización de la solidaridad y otras muchas medidas.
Siguen los asesinatos del ejército israelí. El viernes 7 de enero, Omar Kawashme, de 67 años, ciudadano palestino habitante de Cisjordania, fue masacrado por un contingente del ejército israelí que supuestamente perseguía a militantes de Hamas en ese territorio ocupado. Omar Kawashme fue masacrado en su cama mientras dormía. Los salvajes israelíes simplemente abrieron fuego en ese domicilio donde vivía uno de los perseguidos de Hamas, sin lanzar advertencia alguna. Voceros del ejército israelí calificaron el asesinato de error y, como siempre, anunciaron una rápida investigación.
Basta con la esclavitud, gritan miles de presos en Georgia, Estados Unidos. El jueves 9 de diciembre de 2010, miles de presos del estado de Georgia en el sur de Estados Unidos se encerraron en sus celdas, se declararon en huelga y rechazaron trabajar en una jornada de protesta pacífica. Gritaron basta con la esclavitud. La injusticia en un lugar es la injusticia para todos. Los presos de varios penales se negaron a salir de sus celdas y colgaron cobijas para que los guardias no pudieran averiguar qué estaba pasando. En un principio los presos habían planeado una protesta de un solo día, pero la huelga duró una semana y fue la más grande en la historia de Estados Unidos, abarcando 11 cárceles de Georgia.
En un comunicado, los presos afirmaron que estaban en huelga como una forma de presionar al Departamento Correccional de Georgia para que deje de tratarlos como animales y esclavos e inicie programas para cumplir con sus derechos humanos fundamentales. Una de las principales razones de esta protesta reside en que Georgia es el único estado donde un preso puede trabajar todo el día, 7 días a la semana, sin recibir un solo centavo. Por ello, la primera exigencia de los presos es que se pague un salario por su trabajo. También piden el mejoramiento de las condiciones carcelarias y decisiones justas sobre la libertad condicional. La huelga fue duramente reprimida en varios penales, reportándose golpizas, cortes de luz y agua caliente, disparos de gas lacrimógeno, etc. El 16 de diciembre, la mayoría de los presos abandonó sus celdas, pero rechazaron volver a trabajar de gratis. Algunos reportes de prensa afirman que los presos señalados por las autoridades como los cabecillas de esta protesta han sido trasladados a un penal de alta seguridad.
Avisos, actividades en la SAM. Los compas de la Zona Autónoma Magnochina nos invitan a varias actividades que tienen en este comienzo de año. El jueves 13 de enero habrá instalación de software libre y el 22 de enero se realizará una jornada de software libre con varias charlas sobre distintos temas con telefonía IP, programación y otras más. La cita es en la SAM, ubicada en Avenida Xola 181A, Colonia Álamos, en Ciudad Monstruo.
Apareció el número 261 de La Voz del Anáhuac. En este número del boletín del colectivo Azcapotzalco se tratan, entre otros temas, denuncias de las comunidades en resistencia de Chiapas, el pronunciamiento del encuentro Tejiendo Resistencia y Autonomía frente a la contrainsurgencia y la dependencia, y un resumen de las mesas de trabajo realizadas durante el sexto aniversario de la Radio Ñumtá. Puedes descargarlo en la dirección quehuelga.org/revistas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la Internet y a través de otras estaciones de radios libres, en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la Ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.